Pero a esta hora de la tarde, como todos los jueves, te vamos a contar en este programa lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos. Y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, aquí estamos, sí.
Llegan nuevos estrenos a la cartelera. Juan, ¿con qué te quedas?
Pues mira, vamos a empezar con la película de una de las más consagradas directoras del cine español, como es Isabel Coixet, que en este caso, en vez de rodar en inglés, ha rodado en italiano con una película que se llama Tres Adioses.
Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros, pero no era así, había algo más. Y si tú no me hubieses dejado, si no hubiese enfermado, nunca lo habría sabido.
Tres Adioses es la nueva película de Isabel Coixet. ¿Por qué hay que verla?
Bueno, primero porque es una película que está a la altura de sus mejores largometrajes. Recordar La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí, que tiene bastante que ver argumentalmente o un poquito con esta, porque es la historia de una mujer que es profesora de educación física en un instituto, que interpreta a la famosa actriz italiana Alba Rohrbacher. Y bueno, ella está casada, la relación con su marido no va bien, deciden separarse y nada más separarse allá la diagnostican una enfermedad muy grave. No desvelo nada porque eso está hasta en el tráiler que acabamos de oír. Y a partir de ahí empieza una historia que es un canto a la vida, una película muy vitalista que cuida mucho los detalles, las miradas. Esta mujer se tiene que reinventar sus relaciones, su forma de mirar el mundo. Y es una película, bueno, pues realmente deliciosa, probablemente de las mejores que ha hecho Isabel Coixet. O sea que yo creo que estamos en ese sentido de enhorabuena.
Tres Adioses, la última película de Isabel Coixet que podemos ver ya en el cine. Juan, ¿qué más cosas hay que ver esta semana?
Bueno, mira, la que más me ha gustado nos viene de un país cuya filmografía no nos suele llegar nunca, porque hablamos de Irak y la película se llama La tarta del presidente.
¿Quieres que nos pase lo mismo que a Rasul y a su familia?
Tres huevos para la fertilidad, levadura en polvo para una tarta esponjosa.
¿Tienes miedo del futuro?
Tengo que hacer la tarta.
Una fábula sobre la dictadura de Saddam Hussein. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, mira, es una historia ambientada a principios de los 90, cuando Estados Unidos empieza la guerra de Irak, con las sanciones económicas, y tenemos a una niña, que es la protagonista, que vive pues en la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Vive con su abuela porque sus padres han muerto en los bombardeos norteamericanos. Es una niña maravillosa que vive en una choza con mucha pobreza. Y se va a celebrar por todo lo alto en el país el cumpleaños de Saddam Hussein. Y hay del que no lo celebre, ¿no? Entonces a ella, por sorteo en el colegio, le toca preparar una tarta para celebrar la fiesta del presidente. Pero es que ella y su abuela no tienen dinero ni para huevos, ni para harina, ni para azúcar.
Ay, pobre.
Y ya no cuento más. Entonces, aparentemente dices, pues qué horror, ¿no? De película, cuánto sufrimiento. Y es verdad, es una película muy dura, pero la niña es tan maravillosa, su mirada positiva, inocente, porque su preocupación no es ni la guerra ni nada, sino hacer la tarta, que tiene que hacer la tarta para llevarla al colegio, con unos personajes secundarios maravillosos. Y luego una cosa muy bonita es que la película es coproducción entre Irak y Estados Unidos, que en la película son los enemigos mortales, ¿no? Entonces es una película que fue acogida maravillosamente en el Festival de Cannes, de hecho le dieron la Golden Camera al director, que es un iraquí, que vivió en la zona donde ocurre la película y que nació cuando estaba, digamos, terminando aquella guerra. Entonces habla realmente de la historia de sus padres, ¿no? De la generación de sus padres. Bueno, una recomendación, una película preciosa, muy bonita.
¿Y alguna recomendación más?
Bueno, como sé que te gusta el cine de terror...
Sí, me encanta.
Te traigo una película de un mono asesino que se llama Primate.
Quiero presentarte a alguien. Este es Ben.
¡Hola, Ben!
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
¿Ben? ¿Le ha mordido algo?
¿Algo le pasa a Ben?
Lucy, mala.
A ver, explícame esto, Juan Orellana. En esta película hay un simio asesino.
Bueno,
¿esto
a ver,
qué es?
Es un chimpancé,
bueno, me da
mascota,
igual,
adoptado de una familia muy majo, hasta que contrae la rabia. y entonces se convierte en un asesino.
¿A quién se le ha ocurrido esto?
Entonces,
por favor,
el contexto es el típico. Casa aislada, lujosa, en mitad de un acantilado, llena de niñas veinteañeras que han decidido pasar el fin de semana pasándoselo bien y que se ven solas con el mono, todas metidas en la piscina, porque a lo único que tiene miedo el mono es al agua. Y ya no cuento más, es muy gore, hay mucha sangre, se pasa, da mucho miedo el mono este, es muy chungo, y bueno, al que le guste la casquería, el cine de terror, y al que no le guste tener mascotas en casa, bueno, pues es la película ideal. Vale, para ti no.
Qué agobio, ¿no?
No, para mí no, y creo que para Rosa tampoco.
No quiero asesinos cerca.
Oye, y antes de pasar a Trece, solo citar que se estrena, porque sé que en muchas ciudades, por ejemplo Madrid, hay muchos devotos de Santa Gema, no hay más que ver las colas que se forman los días 12 y 13. Se estrena este fin de semana una película sobre Santa Gema Galgani, que se llama así, Gema Galgani.
Bueno, pues las recomendaciones que nos hace nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, en Classics, un clásico, ¿Por quién doblan las campanas?
Mi padre y mi madre. Vi cómo los mataban. Mi padre era el alcalde del pueblo y republicano. Y cuando los nacionales tomaron el pueblo, alinearon a todos los republicanos en un muro y lo fusilaron. Pero mi madre no era republicana, no le gustaba la política.
Es una de las novelas más populares de Hemingway, ambientada en la Guerra Civil Española. ¿Por qué hay que verla?
Bueno, para ver a Gary Cooper y sobre todo para ver a Ingrid Bergman haciendo de gitana.
Qué bueno.
Hay que decir que la película hay que verla sin prejuicios, porque el españolito medio no se va a ver reconocido en los personajes que están llenos de estereotipos. Pero al final es una historia de amor invencible en un contexto de guerra, con unos actores y un trabajo, digamos, en general de producción muy interesante. Lo podemos ver, 9 nominaciones a los Oscars, ¿eh? Mañana viernes a eso de las 10 de la noche en Classics en 13.
Bueno, pues ya sabemos todo lo que tenemos que ver esta semana, así que vamos a conocer lo que tenemos que oír, Rosa, que esto es cosa tuya.
Bueno, pues hoy tenemos que hablar de un hombre que ha hecho historia y que es Bad Bunny. Chulísima, también hay que decirlo.
Bueno,
¿por qué el Grammy de Bad Bunny cambia la historia? Pues porque en los 68 años de historia de estos premios, Juan, nunca un disco en español había ganado el premio más importante. Ni Julio Iglesias, ni Shakira, ni Luis Miguel como álbum del año. Es más, la regla no escrita siempre ha sido, si quieres el premio grande, canta en inglés. Pues Benito ha roto esa regla.
Bueno, yo es que creo que esta sección se tiene que llamar Lo que hay que ver y Bad Bunny.
No siempre, pero es verdad que hay que hablar de él porque lo ha conseguido sin cambiar su idioma, porque siempre se ha negado a cantar en inglés para cruzar al mercado anglosajón, y además es que se subió al escenario de los Grammy y en vez de un discurso largo eligió solamente dos palabras, Ice Out, es decir, hice fuera. Entonces ahí ya me ha ganado, porque es un tío grande. En el momento más grande de su carrera usa el micrófono para proteger a los suyos y por eso se ha convertido en un símbolo del orgullo latino. Bueno, recordaréis que además se negó a hacer gira en Estados Unidos para evitar redadas en sus conciertos.
Sí, 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 sí.
Y menos mal que la NFL ha confirmado que no hay planes de intervención del ICE en la Super Bowl, porque esa era la idea de Trump.
La Super Bowl, que es este domingo,
¿no? Este domingo,
¿no?
Claro. Uh-huh. Este domingo, madrugada del lunes. Entonces, bueno, más allá del espectáculo y la música, algunos intermedios de la Super Bowl han dejado huella por su mensaje político y social, y sin duda esta gala lo será. Porque otra cosa es que toda el trumpismo ha organizado un show paralelo que se va a emitir por cadenas conservadoras y redes sociales con Kid Rock como invitado principal. Todo esto para quejarse.
¿Con quién?
Con Kid Rock, que es un cantante country.
Ah,
porque los conservadores estadounidenses, para ellos Bad Bunny es un antipatriota por denunciar las operaciones de los agentes de inmigración del ICE. Entonces van a organizar un concierto paralelo, sí, sí, de todos los seguidores de Trump. Y mientras tanto, toda la atención del mundo se centra en el intermedio de la Super Bowl, por mucho que le rasque a Trump. Para muchos ya la conocida como Benito Bowl.
la Benito Bowl.
Y acaba de presentarse el tráiler de lo que va a ser su actuación el próximo domingo en California, y vemos en el vídeo que lo ha grabado en Puerto Rico, en el que aparece bailando esta canción junto a personas de todas las edades y todo tipo de culturas, con un mensaje muy claro. Y es que aquí todo el mundo es bienvenido, no importa quién seas o de dónde seas.
Eso tiene que ser así. Por cierto, se ha comentado mucho el traje que llevaba el otro día en la ceremonia de los Grammy, cuando subió al escenario después de quedarse tan sorprendido, ¿no?, por haberse llevado ese Grammy al mejor álbum, porque en las redes, que ya sabéis que hay mucho chisme y hay mucho comentario, pues decían que si podía llevar un chaleco antibalas.
De hecho, se le ve muy incómodo, está todo el tiempo.
Sí, es verdad que está como muy rígido y, ¿no?, sí, y está como, sí, parece que lleva una armadura.
Entonces decían que posiblemente llevaba, pues,
que podía llevar un chaleco antibalas. Luego he leído otra teoría que decían que no, que llevaba un smoking, lógicamente de alta costura. No se va a alquilar el un smoking en la tienda de barrio. Lógicamente,
no,
pues lleva un traje para la ocasión, y que ese smoking era una especie de corsé. De hecho, en una fotografía se ve como él, por detrás, si es verdad, tiene como las tiras de los corsés para poder apretar, como en Señorita Escarlata,
en
Lo que el viento se llevó.
Sí, sí.
Entonces, no sé si es verdad lo del corsé o la teoría del chaleco antibala, pero que estaba muy cuadrado.
Incómodo también se le veía.
Incómodo se le veía, efectivamente.
Efectivamente.
Esta sección me flipa.
En cualquier caso, es un tipo que va a hacer historia en la Super Bowl. No va a cobrar ni un duro, porque aquí los artistas no cobran. Los gastos corren a cargo del artista y del patrocinador, que puedes tener 200 millones de espectadores y no cobrar ni un duro. Y ahora la apuesta es, ¿quién va a acompañar a Bad Bunny en el escenario? Si le acompaña a alguien, puede estar solo los 15 minutos o puede aparecer Karol G, puede aparecer el rapero Arcángel, puede aparecer Daddy Yankee, o incluso, si hablas de Rosalía, que eso ya sería la fantasía más absoluta.
Bueno,
ganas de verlo hay, y de escucharlo en tiempo de juego también, que este año vuelven a la carga y va a ser todo un acontecimiento radiofónico. Y si me dejáis, vamos a escuchar también a otro grande que hizo lo propio en el descanso de la Super Bowl en 1993, marcando un antes y un después, porque todo lo que hace él es maravilloso, y también hizo historia en el 84 ganando 8 Grammys la misma noche. Y no es otro que Michael Jackson.
¿Sabéis lo que quiero?
Ser la mayor estrella del mundo.
Tenemos que aprovechar el éxito de Mike y hay que empezar a vender. Así que voy a montar una gira internacional. Esto es solo el principio. ¡Ja!
Yo, Rosa Rosado, te tengo que decir que por mucho que Bad Bunny en este momento sea lo más de lo más de lo más y tenga su Grammy y sea el único latino que lo ha conseguido, yo soy de Michael Jackson.
Yo también,
hombre. Yo también.
¿Dónde va a parar? Además, esto es el tráiler de Michael, que es la película en la que supuestamente vamos a conocer al verdadero Michael Jackson. Lo protagoniza su sobrino, Jafar Jackson, que se parece, la verdad, que mucho al tío. Y la película empieza con Michael Jackson todavía joven, cuando se descubre su talento junto a sus hermanos, cómo despunta, cómo se...
Me estás pisando mi terreno.
¿Cómo? Lo sé, pero es que el tráiler en español ha salido estos días y había que contarlo.
Hablaremos de ella cuando se estrene.
En abril. El 24 de abril solamente en cines, y es muy interesante porque no solamente se habla de éxitos y de actuaciones legendarias, sino de momentos duros como cuando se le quema el pelo en un anuncio de Pepsi.
Claro.
Y las quemaduras y las secuelas fueron tan graves que ahí es donde comienza su dependencia de calmantes y analgésicos que con el tiempo contribuyeron a su trágico
final. Y has dicho que recorre también su infancia, ¿no?
Todo.
Cantaba con los hermanos, con los Jackson 5, claro, el sometimiento del padre, que era tremendo.
Y cuando le dice al padre, es que era un visionario, yo quiero hacer otras cosas, yo no quiero seguir con mis hermanos, que la única persona que le apoya es su madre, pero claro, su padre es el que manda. Entonces, bueno, cuentan toda la historia familiar, todo cómo consigue el éxito en solitario y bueno, y todo lo demás.
Qué bueno, qué interesante.
En
abril, en las mejores pantallas.
Eso es.
En la película de Michael Jackson. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ver y lo que tenemos que oír, que nos han contado Juan Orellana. Gracias, Juan.
Hasta la
semana próxima
semana.
Y Rosa Rosado. Rosita, gracias, corazón.
Adiós.